durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 25 de abril de 2022. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Firman INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acuerdo por la integridad electoral con autoridades electorales y partidos políticos de Aguascalientes.
El Instituto y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM llevaron a cabo el seminario Los desafíos de la democracia a 45 años de la reforma política de 1977.
El Registro Federal de Electores generó el primer escenario de distritación local y federal para 5 entidades del país.
Realizan foros de distritación federal y local en Nuevo León y Sinaloa.
El sistema Candidatas y Candidatos Conóceles ofrece más elementos a la ciudadanía para la emisión de un voto informado el próximo 5 de junio.
En cumplimiento de los lineamientos emitidos por el INE, en las 6 elecciones de gubernaturas de este 2022 participan en la contienda 13 candidatas.
En el marco de las elecciones del próximo 5 de junio en Aguascalientes, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el Tribunal Electoral, el Instituto Estatal Electoral y dirigentes de partidos políticos de la entidad firmaron el acuerdo por la integridad electoral en el proceso electoral 2021-2022. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que suscribir un pacto de este tipo implica un compromiso público de respetar las reglas del juego democrático y así contribuir a crear un contexto favorable para la equidad, el pluralismo y el ejercicio libre del sufragio.
A más de 5 semanas de que concluyan las campañas electorales en las que se disputará la gubernatura del Estado, es oportuno que las autoridades electorales propiciemos que los poderes legislativo y ejecutivo, así como los partidos políticos contendientes y la ciudadanía, en lo individual y a través de sus organizaciones, se comprometan, nos comprometamos todas y todos con las reglas del juego democrático.
Reyes Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que con la firma de los 6 acuerdos por la integridad electoral en los estados con elección este año, se busca ampliar la confianza ciudadana en los procesos e instituciones democráticas.
Que el funcionamiento de las instituciones está sujeto a las acciones que asumen desde el poder no institucional. Esto significa que para que las elecciones cumplan con su papel pacificador se requiere de reglas y sanciones a las malas prácticas, pero sobre todo del compromiso cívico de cada persona que integra la comunidad social y política. Precisamente el acuerdo que hoy suscribimos pone el centro en ese compromiso cívico.
El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, Luis Fernando Landeros, dijo que con este acuerdo se da un paso importante hacia el fortalecimiento de la confianza en los procesos electorales.
Hago votos porque a través del fortalecimiento de los lazos de colaboración y desde el ámbito de nuestras respectivas atribuciones, trabajaremos para que la principal fiesta democrática se celebre de manera óptima, en un contexto de civilidad política, con una participación ejemplar de las y los ciudadanos y que esta vez posibilite la transmisión pacífica y ordenada del poder ejecutivo de nuestro Estado.
Como parte de las actividades de la Cátedra Francisco I. Madero, el INE y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizaron el 21 y 22 de abril el seminario Los desafíos de la democracia a 45 años de la reforma política de 1977. Al impartir la conferencia magistral, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, subrayó que el actual sistema electoral mexicano, producto de la reforma de 2014, es tan funcional que ha permitido la realización de 322 procesos electorales, además de ejercicios de participación ciudadana sin conflictos postelectorales.
En 8 años, el INE ha organizado ya, tomó en cuenta las extraordinarias que acabamos de llevar a cabo en algunos estados y la revocación de mandato, 322 procesos electorales en 8 años. Y ninguno de esos procesos ha traído como consecuencia un conflicto postelectoral y implicaron una crisis política.
Dijo que el sistema es perfectible, sin embargo, manifestó su preocupación por poner a prueba una reforma electoral de cara a la elección de 2024. Al participar en la mesa Minorías, Pluralismo y Representación, el consejero Ciro Murayama consideró que acabar con la representación proporcional causaría erosión en la pluralidad política.
Es tiempo no de asfixiar la pluralidad, sino de representarla mejor. De culminar la tarea representativa que inició en 1977. Que cada partido tenga el porcentaje de diputados en correspondencia con el porcentaje de votos que reciba. Que no haya minorías artificiales, mayorías artificiales, ni minorías castigadas o borradas del mapa de la representación. Que cada fuerza política ostente la representación que libre y directamente le otorgue el sufragio popular.
Al participar en la mesa Garantías de Imparcialidad y Equidad, la autonomía del árbitro, la consejera Claudia Zavala destacó que a pesar de la polarización que se vive en el país, la sociedad respeta las reglas y atiende los llamados a los ejercicios democráticos que fortalecen el Estado de Derecho.
Lo verdaderamente relevante es que aún en el marco de la polarización que vivimos, se refrende como un bien mayor de carácter republicano el compromiso de todas y de todos de obedecer las reglas previamente establecidas.
El INE dio a conocer que en las elecciones de gubernatura del 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, 21 de las 27 candidaturas de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes han registrado información en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. Informó que respecto a las elecciones de diputaciones en Quintana Roo, aún no hay registro en el sistema de información correspondiente a alguna candidatura, mientras que en Durango, donde se elegirán presidencias municipales, solo un candidato independiente ha completado su información curricular y principales propuestas. En el sitio candidaturas.ine.mx, la ciudadanía puede consultar información relevante de las personas candidatas que participan en las contiendas electorales de este 2022. La consejera Dania Ravel señaló que se trata de una herramienta dinámica producto de un esfuerzo entre el instituto, los organismos públicos locales, las candidaturas y los partidos, que tiene el objetivo de proporcionar más elementos para la emisión de un voto informado el 5 de junio.
Que la ciudadanía interesada cuente con mayores y mejores elementos para el ejercicio de un sufragio libre e informado. La información que estará disponible para la ciudadanía tiene que ver con dos categorías. Una correspondiente al cuestionario curricular y la segunda se refiere a un cuestionario de identidad, en el que se verán responder preguntas relacionadas con su autoascripción a alguno de los grupos en situación de discriminación que ahí se encuentran considerados. Población indígena, población con discapacidad, población afromexicana, de la diversidad sexual, personas mexicanas migrantes, población joven o de personas mayores.
Agregó que en cumplimiento del principio de máxima publicidad, el sistema permite una comunicación más armoniosa entre la oferta política y la ciudadanía y pone a disposición pública información que no suele verse en spots o redes sociales.
Este tipo de ejercicios me parece que fomentan el voto informado a la vez que transforman el modelo de recepción pasiva de información, pues provoca que la ciudadanía tenga la capacidad de entablar una búsqueda de información de las personas por las que puede votar y hacer ejercicios comparados para ejercer su derecho con mayor libertad y, sobre todo, con más y mejor información a su alcance.
En los 6 procesos electorales locales, los partidos políticos cumplieron con el principio de paridad en la postulación de sus candidaturas a las gubernaturas de acuerdo con los criterios establecidos por el INE, con los que los partidos políticos debieron postular al menos a 3 mujeres para estos 6 cargos. Como resultado, en Durango compiten por la gubernatura 2 mujeres, en Hidalgo 1 mujer, en Oaxaca 2 mujeres, en Quintana Roo 3 mujeres, mientras que en Tamaulipas no compiten mujeres y en Aguascalientes las 5 candidaturas en la contienda son ocupadas por mujeres, lo que da un total de 13 candidatas y 12 candidatos. La consejera Carla Humphrey destacó que el principio constitucional de paridad debe observarse en todas las instancias y niveles de gobierno.
El 27 de agosto pasado, este Consejo General emitió los criterios generales para garantizar la postulación paritaria. Como ustedes saben, esta determinación no fue impugnada por ningún partido político y debo decir que de manera afortunada se va viendo ya una regularidad en que los partidos políticos saben que tienen que cumplir con este principio constitucional.
En otra información, en el marco de los trabajos de distritación nacional y local llevados a cabo por el INE, el 18 de abril, el Registro Federal de Electores generó el primer escenario de distritación local y federal para Baja California, Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, recordó que a partir de los últimos datos censales proporcionados por el INEGI, el INE debe delimitar los distritos electorales de todo el país con el fin de mantener el equilibrio poblacional y contribuir a mejorar la representatividad de la democracia en México.
Que a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se debiese actualizar la demarcación territorial de estos distritos para preservar el valor del voto ciudadano y contribuir a mejorar la representatividad de la democracia mexicana.
En presencia del notario público 237 de la Ciudad de México, Alfredo Ayala, agregó que los primeros escenarios de distritación serán analizados por representantes partidistas, así como por pueblos y comunidades indígenas, quienes podrán presentar observaciones para posteriormente generar el segundo y tercer escenario.
De la misma manera, los primeros escenarios de distritación se remitirán a las autoridades indígenas y afromexicanas representativas que participaron en las reuniones informativas en diferentes distritos de estos estados aquí presentes, para que también, si así lo consideran pertinente, formulen sus opiniones respecto a la ubicación de sus municipios al interior de los distritos propuestos y también que nos comenten respecto a las propuestas de cabeceras distritales.
Se prevé que en agosto se genere el tercer escenario de distritación y entre octubre y diciembre de 2022, el Consejo General del INE apruebe las nuevas distritaciones locales y federales para las entidades del país.
En el marco de los trabajos de distritación electoral nacional y local, la semana pasada el consejero Ciro Murayama participó en los foros estatales en Nuevo León y Sinaloa, donde destacó que para la distritación nacional se realiza una fórmula a partir de los datos proporcionados por el INEGI en el último Censo General de Población. En el estado de Nuevo León informó que la entidad pasa de 12 a 14 distritos electorales federales, mientras que su constitución mandata 26 distritos locales.
Matemática y constitucionalmente, Nuevo León va a tener 14 distritos electorales federales y por lo tanto 14 diputaciones de mayoría relativa al Congreso de la Unión en las elecciones de 2024, 2027 y 2030.
Al explicar el caso de Sinaloa, indicó que matemática y constitucionalmente le corresponden 7 distritos electorales federales, los mismos con los que ya contaba a partir del censo anterior, mientras que en lo local, su constitución le asigna 24 distritos locales.
¿Cuántas veces cabe el promedio del tamaño de un distrito, 420.046, en los más de 3 millones de habitantes que tiene Sinaloa? Cabe 7.2 veces. Es decir, constitucional y matemáticamente, a Sinaloa le corresponden 7 distritos electorales federales.
El pasado 18 de abril, al participar en el estado de Chiapas en la presentación del protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, organizada por el Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres, el organismo público local, la Secretaría de Igualdad de Género y el Tribunal Electoral de la entidad, la consejera Norma de la Cruz señaló que el protocolo establece los ejes rectores de la atención de primer contacto. Vía remota, indicó que una de las características fundamentales del protocolo es que coloca en el centro a la víctima y todas las acciones se desarrollan con ella, dándole a conocer sus derechos.
Uno de los objetivos principales es brindar directrices claras que van a guiar la actuación de la persona. Cualquiera de las instancias del INE puede tener estas directrices que la permiten, uno, dar que la atención de primer contacto a mujeres víctimas de este tipo de violencia, realizar un análisis de riesgos.
Aseguró que este instrumento permite generar certeza en el actuar del INE para dar cumplimiento a la atribución de realizar análisis de riesgo.
La capacitación en este protocolo es obligatorio para todo el personal del Instituto Nacional Electoral. Todos debemos conocer este protocolo y tenemos que observarlo. Y eso nos va a ayudar, pues, no solo a dar una mejor atención, nos va a ayudar también a contribuir al pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres.
El protocolo está disponible en INE.mx.
El 20 de abril, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE recibió el diagnóstico, alcance y los resultados de la paridad en los procesos electorales federales y locales de 2018 y 2021, en donde se examinaron 7 tipos de cargos: diputaciones federales, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales o alcaldías, sindicaturas, regidurías y concejalías, con miras a examinar los retos que tuvo la paridad. Al respecto, la consejera Dania Rabel, integrante de la comisión.
Visibiliza de una manera muy clara los avances que hemos tenido en distintos rubros, particularmente, desde luego, que destaque el avance que se ha tenido en materia de las gubernaturas. De 2018 a 2021 aumentó la proporción de mujeres al cargo de gubernaturas de 22% a 40%. Creo que eso es digno de resaltarse y también de celebrarse.
Además, integrantes de la comisión recibieron el informe sobre la aplicación del formato 3-3 contra la violencia, de acuerdo con los lineamientos y convocatorias de los organismos públicos locales. Al respecto, Giancarlo Giordano, director de Desarrollo, Información y Evaluación de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales.
Es un procedimiento que cada vez está más asentado. En esta ocasión se da cuenta de las 15 entidades donde tenemos ahorita procedimientos de designación abiertas. En total fueron 680 registros y es el caso que 11 personas no entregaron estos formatos. Como lo hemos manifestado antes, el criterio ha sido que quien no entregue estos formatos debidamente requisitados es un incumplimiento de requisito y no pasan a la siguiente etapa.
Entérate. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo públicos 2 proyectos de resolución relacionados con una impugnación referente al ejercicio de revocación de mandato y a ciertas atribuciones del Consejo General del INE. Los proyectos impugnados tenían el fin de controvertir el cómputo final y la petición de declarar inválido el ejercicio de revocación. La Sala Superior determinó inviables los razonamientos, ya que el proceso carece de efectos jurídicos al no haberse logrado el porcentaje de participación exigido por la ley.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.